Julieta Espósito, muy buenas tardes. Marcelo te saluda.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, qué bienvenida me acabas de hacer.
Sí, ¿no?
No voy a poder salir de la puerta.
Y re linda, además.
Muchas gracias. Bueno, gracias por invitarme y estar presente en tu programa.
Bueno, hoy se da, pero fue de casualidad absoluta que se juntaron. Después vamos a hablar con el Turco Edman, que cuando en el año 2000, no me acuerdo cuánto, fuimos al Preolímpico de Mar del Plata de básquet, ahí te conocí a vos y ahí trabajé con el Turco. Así que claro, se dieron los dos, compartimos ese Preolímpico, quizás de los más lindos de todos los tiempos.
Sí, tremendo, tremendo torneo, con un final increíble, sufrido, pero increíble. Pero la verdad que yo también, estaba un poco en los inicios de esto, y la verdad que me tocó un grupo de periodistas increíbles que un poco me guiaron, porque era, digamos, como mi primer torneo importante a cubrir. Y a partir de ahí me quedé con un grupo de amigos increíble, así que también tengo los mejores recuerdos de ese preolímpico de todos los ángulos, digamos.
Fue un campeonato único, irrepetible, donde me parece que, salvo Paraguay, que había entrado, porque creo que México no pudo, no me acuerdo qué problema hubo, todos los otros tenían varios NBA, algunos tenían un montón de NBA.
Exacto, sí, desde ya, no, fue un preolímpico durísimo, creo que acompañó mucho al público, recuerdo de ver un polideportivo con mucha gente, seguramente eso ayudó, pero fue tremendo el torneo.
Sí, fue un gran campeonato, donde, bueno, Argentina se lo adjudicó y Argentina además clasificó. Tenía la particularidad del torneo que era más importante la semifinal que la final.
Exacto, desde ya.
¿Te acordás? Porque entraban los dos primeros.
Los dos primeros, exacto, sí.
Contra Puerto Rico, que era esa última pelota.
Esa última pelota, ¿no? Creo que nos quedamos todos sin respiración.
Berea la tiró, ¿no?
Sí, exacto.
No caía nunca esa pelota.
Terrible.
Mi Dios, ¿y te acordás cuando se lesionó en un salto?
El
Chapu.
Dominicano.
No, el Chapu. No, el que vos decís, un dominicano que se fracturó.
Expuesta. Sí, fractura expuesta, sí.
Sí, lo del Chapu. Aparte del Chapu, después queriendo jugar y le mirabas el tobillo que lo tenía. Terrible.
Sí. Fue muy lindo ese, entre otras cosas, porque también una predisposición increíble, que a lo mejor después también fue, y antes a lo mejor también, pero para quien no vemos todos los días a la selección argentina, que somos del interior, la predisposición y el tiempazo que le dedicaban los jugadores y el cuerpo técnico a la prensa era magnífico.
Sí, totalmente. La verdad que el tema de prensa estaba muy, muy bien organizado. De hecho, el sector de prensa era muy grande, que tenías pantallas que te podías quedar a ver si querías el partido ahí. Claro. A mí pasaba que yo no solamente tenía que cubrir Argentina, yo cubría todos los partidos, todos los días que hubo torneo, y había partidos que obviamente no era la Argentina y me quedaba en la parte de prensa cubriéndolo porque tenía la pantalla para poder ver el juego. La verdad que, y los jugadores siempre, predisposición a todas las preguntas, a todos los medios, que eso también es bueno rescatarlo, de los más importantes a los más humildes, y realmente, como decís vos, un espectáculo cómo se comportaron los jugadores y cuerpo técnico.
Y cuatro partidos por día, que parecía que era uno solo, porque se hacía rapidito, era tan lindo todo, estaba buenísimo.
Sí, yo a veces terminaba un poquito cansada, porque tenía que cubrir los cuatro partidos.
Claro, yo también cubría los cuatro. Tremendo. Bueno, Julieta, ¿qué es de tu vida? ¿Seguís jugando?
No, pero yo no jugué hace mucho ya. Yo
¿cuánto?
Me metí en 2016.
Bueno, hace tanto.
Sí, van a ser 4 años, así que ahora... Bueno, siempre, ¿no? En el básquet estoy, bueno, como jefa de prensa del equipo de obra básquet masculino. Uh-huh. Bueno, también manejo todo lo que es la... bueno, ahora tiene colegio, desde jardín hasta profesor de educación física, y manejo toda la comunicación también, y bueno, y aparte los partidos de Deporte B.
Claro, porque, bueno, además, por ahí justo te vino un poquito a destiempo, pero la liga femenina te he visto en las transmisiones.
Exacto, yo desde el 2017, que fue desde que arrancó la Liga Femenina, estoy como comentarista en Deporte B y el relator es Federico Toral. Como que somos un poco la dupla del básquet femenino. Después he transmitido mundiales, claro, premundiales, pero bueno, en presencia, digamos, estuve con partidos de Liga Femenina.
¿Extrañas jugar?
No, ni un poco.
¡Epa!
No, yo ya está. Jugué desde los 4 años hasta los 38 años y me parece que era el tiempo suficiente. Yo ya me di cuenta a fin de 2016 que estaba muy cansada y que no estaba disfrutando. Claro. Y así que, no, feliz. Me parece que es más que suficiente jugar hasta los 38 años, que por ahí no es muy habitual, sobre todo por ahí las mujeres que por ahí, no sé, queremos ser madres. Entonces, por ahí hay veces que las que se acortan un poco las los años, pero no, yo estoy muy contenta de no pisar más una cancha de básquet.
Pero además habías tenido vos como un retorno, como que medio habías como dejado y después creo que jugabas en Unión Vecinal, no me acuerdo en qué club estabas jugando y después arrancaste de vuelta fuerte.
Sí, en realidad cuando yo vuelvo de jugar de Europa, Obras no tenía en básquet, porque yo volví en el 2008 y recién en el 2015 hubo básquet y todos en esos años jugaba en Vecinal de Munro, la primera A capital, la máxima categoría. Y de hecho, cuando en el 2015 Obras, vuelve el femenino en Obras, yo me bajo la categoría que estaba jugando con Vecinal de Munro, porque Obras tenía que empezar desde lo más bajo, desde la B, que justamente ese año ascendimos.
Claro.
Y a partir de ahí, bueno, se jugó la Superliga, y cuando arrancó en la Liga Nacional, yo ya me había retirado. Así que yo no jugué la Liga Nacional, yo.
Ah, mira, no llegaste a jugarlo. Bueno, Maxi Palou es mi compañero, y bueno, te va a hacer alguna pregunta.
¿Cómo andás, Julieta?
¿Cómo va?
Bien. Bueno, estás metida en la organización de Obras y te quería preguntar, como periodista y como metida dentro de una organización que juega en el básquet superior, ¿cuándo estimás vos que volverá a la liga? ¿Cómo volverá? ¿Se jugará completa? ¿Y qué te parece la decisión de que no se juegue la segunda categoría, que ya se ha dado por terminada?
Me parece que es una buena decisión el tema de que se haya suspendido la segunda y la tercera categoría. Hablamos de la Liga Argentina y en el torneo federal. Tengo entendido que todo esto fue charlado y hablado con los directivos de la ADC. Y la verdad que si la decisión fue esa, yo estoy de acuerdo y para mí fue correcta lo que tomaron. En lo que respecta a la Liga Nacional, estamos todos medios a la expectativa, esperando algunos comunicados que por ahí también transmite o habla el presidente Montenegro de la ADC. La idea es que se termine con otro estilo, con otro formato. En algún momento se hablaba de que por ahí jugaban los primeros ocho, o sea, los de la tabla de posiciones que está ahora, jugar nada más que los primeros ocho y que ahí salga un campeón. Pero, viste, son suposiciones que obviamente no hay nada confirmado y tampoco ni siquiera se habla de momento de cuándo empieza. Te puedo decir que se puede hablar de un septiembre, de un octubre, pero la verdad es que esto es medio el día a día y hay que esperar seguramente el 10 de mayo a ver qué sucede, y a medida de que también que el gobierno vaya tomando este tipo de decisiones, hay que ver en qué momento entra el básquet, ¿no? Porque el básquet está dentro de entretenimiento. Y digamos que no es como prioridad que empiece el deporte, ¿no? El deporte en general, digo yo.
Uh-huh. ¿Y en Obras cómo están económicamente? ¿Están cumpliendo? ¿Pueden cumplir?
Sí, en Obras no hay ningún problema. Los jugadores están al día, siguen entrenando. De hecho, entrenan doble turno de lunes a viernes y los sábados a la mañana.
¿Cada uno desde su casa?
Claro, cada uno desde su casa, tiene un turno a la mañana con el preparador físico, donde cada uno de su casa hace los trabajos, y después a las 6:30 de la tarde con los kinesiólogos para hacer trabajos de movilidad, ¿no? Porque aparte, imagínense que uno está cansada de estar sentado, imagínense un jugador de alto rendimiento.
Sí, de 2 metros.
Claro, articulaciones, espalda, y entonces normalmente a la tarde trabajan bastante como para que el jugador no empiece a tener dolores de una especie de sedentismo, ¿no? Porque, te repito, yo por lo menos que no soy más deportista, estoy sentada y ya me duele la vida. No me imagino un jugador de alto rendimiento que viene acostumbrado a entrenar doble turno todos los días y que de repente se le pare todo eso.
Sí. Lo que va a ser difícil es volver a encontrar la mano con el aro.
Sí, seguramente. Yo supongo que en el caso de que se resuelva y que digamos que siga, o sea, que haya un campeón de esta edición, darán unas semanitas bastante antes a que los jugadores empiecen a aggiornar y empiecen a amigarse, como decís vos, con la pelota, con el aro, con el tema de correr, porque los jugadores están cada uno en sus casas y hacen trabajos, pero obviamente que no corren.
Los primeros partidos yo pondría un base y 4 reboteros. Va a haber mucho rebote. Va a haber muchos rebotes.
Sí, seguramente. Bueno. Esto es como que es una pretemporada para todos, claramente.
Sí, me imagino, volviendo al tema de los jugadores que están sin poder hacer nada, sin poder correr, es como una lesión, pero sintiéndose bien uno, es terrible para la cabeza.
Y debe debe ser fácil, ¿no? No hablo solamente de los jugadores de Obras, hablo también de todos los jugadores, ¿no? Podemos decir hasta del mundo, más o menos.
Sí, claro.
Es como, aparte, los jugadores tienen esa adrenalina, ¿no? Que necesitan en algún momento descargarlo, y me imagino que por más de que estés allá, ya un momento que no tiene nada que ver, estás en un departamento grande, chico, ¿no? O sea, llega un momento que, sí, que también la cabeza... A nosotros nos juega la cabeza en contra. Imagínense a un profesional que está acostumbrado a estar en movimiento todo el tiempo. Uh-huh. Horas encima en particular tiene un equipo muy joven, ¿no?
Claro, todos
el más grande es Pepo Barral con 25 años, y después tenés todos chicos entre 24 y 22 años. Así que imagínense la adrenalina que tienen.
¿Los que no son de Buenos Aires están en su casa en el interior con la familia?
Algunos sí, algunos no. Fueron decidiendo, algunos están acá en Buenos Aires y algunos se han ido a la casa de su familia.
¿Y los extranjeros se quedaron todos?
No, los extranjeros no están más.
Ah, se fueron todos.
Ya no están más.
Ah, está bien.
De hecho, yo no sé cuántos extranjeros siguen. No creo que sigan en la Argentina muchos, ¿eh?
Y se hablaba de que si volvía a la liga, una de las características era que a lo mejor lo hacían con los criollos, ¿no?
Y yo supongo que sí, en el caso de que vuelva y que se termine esta edición 19-20, yo supongo que se jugará solamente con jugadores nacionales. En realidad, repito, no son todas suposiciones, porque esto me parece, claro, que va un poco el semana a semana, y ver cómo se puede ir avanzando y obviamente poderlo definir de la mejor manera posible.
Sí, se puede jugar el 25 de mayo como el 25 de diciembre.
Y en esta situación la verdad es que... Claro. Yo que vivo leyendo notas y de todos los colegas que escriben sobre este tema, obviamente que nadie dice nada específico, porque no sé, hoy día asegurar algo no tendría sentido, la realidad.
Además, los preparadores físicos en general aconsejan en algunos deportes que cuando empiece la posibilidad de volver a entrenar, que ni se sueñe con volver a competir antes de 2 o 3 meses.
Sí, no sé si tanto, me parece como que 2 o 3 meses, obviamente que no soy preparadora física, no soy periodista nada más, no me quiero meter en el trabajo de los preparadores, pero no sé si 2 o 3 meses, me parece como un poco mucho 2 o 3 meses. Mm. Pero yo por ahí sí, un mes antes seguramente, para ayornarse en 4 semanas, supongo que lo harán. No, uh-huh. No creo que sea antes, porque tampoco la idea no es que empiecen a jugar y que se empiecen a lesionar todos.
Claro, ese es el tema, ¿no?
Claro. Sí.
¿Cómo vivís vos este tema de no poder hacer? Porque, a ver, no jugarás más al básquet oficialmente, pero algún deporte harás. Y bueno, ¿y cómo te estás desenvolviendo ahora? ¿Cómo te trata la cuarentena vos?
Bueno, a mí me trata... Bueno, yo estoy en mi departamento en Núñez, a 9 cuadras del club sola. La verdad que las primeras 2 para 3 semanas la pasé muy mal, muy angustiada, porque no estoy acostumbrada. De hecho, me estoy reencontrando con mi departamento, porque mi departamento lo usaba prácticamente para venir a dormir, porque en realidad trabajo todo el día.
Claro.
Y entonces es como que no nunca me pasó de estar en esta situación. Si bien yo sigo trabajando bastante, obviamente que trabajo desde casa, manteniendo todas las redes sociales de Obras Básquet, junto a un grupo de chicos que también trabajamos todos juntos, más el instituto, lo bueno es que estoy ocupada durante todo el día. Pero... la verdad que cuando estoy angustiada, en un momento me di cuenta que realmente soy una privilegiada, porque tengo techo, tengo comida,
sí,
puedo vivir bien, ¿no? Y ahí es como que hasta me sentí mal de sentirme mal, porque digo, ¿de qué me quejo, no?
Sí, claro.
Así que sí, hago bastante ejercicio, tengo una terraza, así que ahí me voy todas las mañanas a mover un poco el cuerpo, a tomar un poco de sol, y bueno, ya después a partir del mediodía arranco a trabajar y hasta las 7, 8 de la noche estoy enfrente de la computadora. Entonces, viste, como que el día es un poco lo que te debe pasar a vos, ¿no? Como que trabajar te pasa mucho más rápido el día.
Sí, ni hablar que sí. Queda un poquito tiempo para que terminemos el espacio que teníamos para ahora. Contame, ¿qué te acordás de tu paso? ¿En qué clubes jugaste en Europa?
Uy, en un montón. Bueno, en la FAR de Nápoles, Matélica, en Foggia... después en España jugué en Valencia, en Barcelona, en Islas Canarias.
A todos lugares feos fuiste.
En Mallorca. Y no, bueno, ya que tenía que estar sola, por lo menos me elegía lindos lugares.
Canarias, Mallorca, Barcelona y Valencia, eso es muy fuerte.
Sí, no. ¿Estuve bien o no?
No sé hasta dónde pudiste haber llegado en otros clubes, pero por lo menos como agente de turismo elegiste lo mejor que había.
Totalmente.
¿Y en Nápoles que fuiste la sucesora del Diego?
No, ahí igualmente estuve con una chica argentina que estuve, bueno, mientras tramitaba los papeles, estuve ahí con el equipo y eso, y sí, una locura, ¿no? O sea, Nápoles era vivir ahí, es un recordar constante, porque ellos lo tienen presente todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Yo igualmente te estoy hablando de que creo que viajé a Nápoles entre el 2003 y 2004, uh-huh. Pero tengo amigos que han viajado hace poco a Nápoles y sigue existiendo todo esto de Maradona, ¿no? No claro, se va, ¿no? Quiere claro. Estar como grabado en la piel de todos los napolitanos.
¿Sí? Seguro. Ah, pero tengo un apunte acá viejo, de resentido, en rojo, que dice, decirle algún día a Julieta, trajimos la selección... Inauguramos el complejo de Pepe con la selección de Estados Unidos y la de Brasil más la Argentina. ¿Qué más tenemos que hacer para que vengas? Igual no viniste.
Es verdad, es verdad. Tengo que ir porque, de hecho, bueno, mi jefe, que es Bruno Altieri, uh-huh. es bahiense y muchas veces, sobre todo, porque, bueno, cuando juegue obras acá, venite y hasta tengo casa para quedarme.
Y bueno,
pero la verdad es que nada, que es verdad. Viste, pasan los años, uno no se da cuenta, ¿no? Y pasan los años después.
Sí, después todos los bases buenos se envejecen, no lo vas a poder recordar.
Totalmente, totalmente.
Bueno, top 5 y nos vamos de los mejores 5 bases que viste.
Uy, Magic Johnson, Marcelo Milanesio, uh-huh. Pepe Sánchez, Ricky Rubio uh-huh. y Pepo Barral.
Bien, ¿y a cuál te pareces más vos?
¿A cuál estilo de juego? Y yo era muy parecida, bueno, muy parecida, era el estilo de Pepe Sánchez.
Uh-huh. Bien.
Que Pepo Barral tiene un estilo parecido al de Pepe Sánchez también.
Uh-huh. Bueno.
Como moderno, ¿no?
Sí, Pepe, sí.
Para mí Pepo Barral es como el moderno, obviamente sí. Que no estoy comparando con otro, nada que ver, para mí Pepe Sánchez crack. Pero como que Pepo tiene algo de eso que tenía Pepe Sánchez para mí.
Uh-huh. Es el único puesto que no puede faltar en el básquet.
Claro.
Todo lo demás se pueden adaptar y jugar de distintas maneras.
¿Era base?
Yo era base, sí, también.
Digo.
Ahí entiendo.
Pero en serio, pero pueden, a ver, un equipo puede jugar con 5 abiertos, puede jugar con 4 adentro, puede jugar con 2 adentro. El único puesto que nunca puede faltar es el base.
No, pero además, si vos
tenés... Lo demás pueden jugar de distintas maneras.
El 1 y el 5. Pero la verdad que como estás jugando el básquet ahora, tienes mucha razón de que...
Hay veces que juegan sin 5.
Exacto.
Sí.
Totalmente, totalmente. Yo siempre cuando hablaba, ¿no? De que cuando, ¿cómo tenés que armar un equipo? Y yo siempre decía, a mí dame un 1 y un 5 bueno. Después claro. Lo demás vemos qué hacemos.
Exacto.
Pero la verdad que hoy en día se ha modernizado tanto el básquet que ahora, como decís vos, juegan 4 abiertos y juegan todo de frente, así que no sería un problema. Quizás lo necesitas para que un reboteador más que para un 5, ¿no?
El famoso passing game era sin centro.
Claro, exacto.
Y 2 bases, como hace a veces la selección, que lo ponen a Campazzo con la Provítola, el otro pie que estaba en Mar de Plata.
Mildosa.
Sí, a mí me gusta. De hecho, Obras juega muchas veces con doble base. Nosotros tenemos a Pepo Barral y a Fernando Zubrigen, uh-huh. Y en muchas situaciones también juegan de doble base y a mí no me disgusta para nada. No me parece. Me parece que si te complementás, pueden hacer buenas cosas. De hecho, nosotros, a ellos en Obras, en muchas situaciones les dio positivo que haya 2 bases adentro de la cancha.
Además, si los 2 tiran, es casi como que tenés el 1 y el 2 alternándose.
Exacto, ni hablar. O por ahí, viste, tenés un 1 que es más tirador, entonces a ese lo ponés de 2 y el 1 que sigue siendo 1.
Y la lleva bien como pues base.
Exacto, ni hablar.
Julieta, un placer volver a charlar con vos y lo vamos a hacer en otro momento.
Bueno, cuando gusten estoy a su disposición. Muchas gracias por invitarme y bueno, y quedémonos en casa, hagamos un poquito un esfuerzo más que seguramente ya pronto tendremos buenas noticias.
Seguro, bueno, y venite a Bahía algún día. Chau.
Dale, un beso grande. Chau.